viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos en directo con todos ustedes un día más en Costa Viva, 16 grados de temperatura, los cielos nubosos otro día más, para no ser menos, la verdad, porque llevamos una temporadita en que la nube y también la lluvia está presente con nosotros. No está tan malo el día como los precedentes, pero bueno, tampoco es que esté para tirar cohetes. Como les decimos, tenemos 16 grados y en principio a lo mejor hay suerte, hoy no llueve, pero sí que tendremos viento y será fuerte a partir de la noche y mañana volverá a llover, así que no dejen el paraguas muy lejos. Enseguida les hablamos del pronóstico meteorológico, de la situación de las carreteras, y antes hacemos un repaso por esos titulares de la jornada, en una jornada en la que está marcada, claro que sí, por el luto, por el homenaje a las víctimas de la violencia de género. 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Que no quede solamente en un día, que son todos, y que no tengamos que darles malas noticias, que lamentablemente son muchas las que les damos en ese sentido. Las violencias de género, violencias machistas, terrorismo machista, tiene muchas denominaciones, pero sobre todo hay que intentar acabar con ellas, y son múltiples los actos que se están organizando en nuestra comarca, en toda España, para conmemorar este día y para recordar la necesidad del respeto hacia todas las mujeres, y también ojo a los niños, que muchas veces son víctimas más también de esa violencia de género. En este día de hoy hablaremos de otros temas que marcan la actualidad, como esa agresión, una agresión que en principio, bueno, se ha producido en Viveiro, es calificada como homófoba por algunos sectores, aunque la Policía Nacional no tiene claro por el momento que sea una agresión homófoba. Trabajan con la hipótesis de la agresión. En principio, de lo que se tiene constancia y de lo que son los hechos es que hubo una pelea callejera a las 2 de la madrugada del domingo, a la salida de un pub en Viveiro, en pleno centro. Se enzarzaron unas personas, digamos como de dos pandillas diferentes, pero bueno, ahí hubo una incitación por parte del agredido, una incitación verbal inicial por parte del agredido a los agresores, al menos según las declaraciones que se están recabando por parte de la Policía Nacional. Y los agresores, pues, propinaron un puñetazo, bueno, uno de esos agresores, que eran tres, propinaron un puñetazo al agredido, cayó al suelo y luego se enzarzaron en el suelo los dos pegándose, y finalmente entraron dos más, que eran compañeros del agresor, a ayudar, digamos, en la pelea. Se podría calificar como una pelea callejera, solo que existe esa situación, la de que el agredido alega que es gay y que en principio habrían atentado contra él por ser gay. Como les decimos, están tomando las declaraciones pertinentes, todavía tienen que declarar los agresores, tres menores de edad, y han sido citados para esta tarde, que vayan con su abogado para declarar ante también los representantes de la Fiscalía de Menores para ver cómo se trata el asunto. El agredido es adulto, es mayor, tiene 23 años de edad, alega que se trata de un delito homófobo. Como les decimos, en principio no está claro. Lo que sí está claro es que hubo una pelea callejera, hubo un puñetazo, hubo un momento de enzarzamiento entre dos personas, luego acudieron a ayudar a otras dos personas que también se enzarzaron ahí con el agredido, y luego el agredido fue al centro de salud, al PAC, y recibió atención médica en principio por lesiones leves. Está la denuncia interpuesta y a partir de allí pues se tendrán que esclarecer todas las situaciones derivadas. Paralelamente y a través de las redes sociales, al margen de hablarse mucho, que muchas veces se habla mucho, pues también se está gestionando una manifestación, una concentración de apoyo vecinal. Esa concentración surge de los vecinos y a través de las redes, y consiste en la celebración mañana 26 a las 8 de la tarde en la Plaza Mayor de la ciudad de Landro, una concentración bajo el lema Viveiro Libre, Viveiro con Orgullo. Por ejemplo, desde la Asociación Avante o desde la Asociación de Docentes de Apoyo LGTBI suscriben y apoyan los actos y denuncias públicas sobre este hecho. Como les decimos, todavía no se califica, al menos oficialmente, como un acto homófobo, un delito de odio, porque no se darían los componentes en principio para que lo fuera. Pero la investigación continúa abierta. Hablaremos de esos asuntos que marcan el día, además de este suceso. Por ejemplo, recordamos otro que tenía lugar este fin de semana. Ardía un desván de una vivienda en el municipio de Navia, en el occidente asturiano. Sobre las 7 de la mañana del sábado aproximadamente, se daba la voz de alarma al servicio de emergencias del Principado de Asturias. Acudían los bomberos de Valdés y de Castropol a una vivienda unifamiliar de tres plantas ubicada en la calle La Talaya, número 16, en Puerto de Vega, en Navia. No había personas en su interior, estaban todos fuera, pero bueno, había casas cerca y tenían que atajar las llamas cuanto antes. Las labores se centraron en evitar que las llamas que estaban en la parte de arriba y en la techumbre se extendieran al resto del edificio. Posteriormente, pues después de haber sido realizada toda la actuación, haberse desplazado hasta allí 4 autobombas, una autoescala, un vehículo de mando y los bomberos pudieron apagar las llamas. Ninguna persona resultó afectada. Ocurría en la mañana del sábado. Y luego otro susto que ocurría, en este caso el domingo, en Burela, era un aviso a la central de emergencias 112 a causa de un incendio en una vivienda en la calle Suafonte, sin causar daños personales. El incendio se originaba en una lareira que estaba ubicada ahí en la zona del garaje y se atendió, se llamó al GES de Cervo, a los bomberos de Barreiros, a la policía local y a Protección Civil, pero finalmente no fue necesaria su intervención. Hablaremos de dinero, hablaremos de los presupuestos de Mondoñedo, porque el presupuesto para 2020 asciende a 3,6 millones de euros y está diseñado con criterios marcadamente sociales y realistas. Según ha querido destacar la alcaldesa Elena Candia, considera que es un plan económico prudente, que recoge inversiones que tienen como objetivo mejorar las infraestructuras del municipio y sobre todo la calidad de vida de los vecinos. Y entre ellos, por ejemplo, intentan también bajar el impuesto de la plusvalía o abaratar el suelo industrial, los polígonos empresariales para que se puedan asentar empresas. Considera también la alcaldesa que consiguen llevarlos como desde que empezaron a gobernar, en tiempo y en forma. Es decir, siempre los llevan a aprobación antes de que finalice el año. Hablaremos en Mondoñedo también de ese fin de semana del tapeo con Faba Verdina. El otro día hacíamos un programa especial sobre la Faba Verdina, que está echando a andar la marca de la Faba Verdina. Y este fin de semana se quería ensalzar con pues un local, una cantidad de 13 locales de hostelería que iban a preparar fabas en diferentes formas y ofrecerlas en tapas. Hubo movimiento, hubo gente, hubo alegría y los responsables de la Asociación Faba Verdina quedaron contentos. La alcaldesa señala que también. Por cierto, en Mondoñedo se hundía, ya después de las lluvias de estos últimos días, estaba bastante deteriorado el muro y se derrumbaba el muro de la Casa Pascual Veiga. Desde el ayuntamiento han encargado un informe a la empresa que realiza la obra de la calle Pascual Veiga y también otro informe a los servicios técnicos del ayuntamiento. El muro estaba deteriorado, llovió mucho, bueno, pues corría el peligro de caer y cayó. De todos modos, se va a convocar por parte del ayuntamiento a los propietarios de la vivienda, porque es propiedad privada, para intentar establecer ese espacio a la mayor brevedad posible. Y luego hablaremos del Ayuntamiento de Foz, porque hay que derribar los chalés de Areoura. El Ayuntamiento de Foz informa que por fin la Agencia de Legalidad Urbanística ha ordenado demoler los 9 chalets de Areoura, que llevaban mucho tiempo ahí levantados, contribuían al feísmo y desde el Ayuntamiento se sienten muy satisfechos. Hablaremos de esto y también de la dotación de personal al Hospital Público de Amariña, con la apertura de 20 nuevas camas y más personal, algo que argumentan desde el Sergas para desmentir las últimas declaraciones de la CIGA sobre la falta de personal en ese centro, y de muchos otros temas que marcan el día hoy, 25 de noviembre, hasta las 2 de la tarde en Costa Viva. Recuerden, 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro en 99.7. Ahora el tiempo.
En Restaurante El Álamo disponemos de una gran variedad de platos para llevar: arroces, fabada, pescados, callos y carnes, entre otras especialidades. Prueba nuestra coquetina, tu croqueta preferida, de jamón, pollo, cecina o queso azul, entre otras muchas variedades. Además, los domingos a la hora del vermut puedes disfrutar de nuestros afamados callos. Reserva tus raciones. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Hoy tocan nubes todo el día y viento, horas débil. A partir de la noche va a ser fuerte, es decir, rachas que superan los 70-80 kilómetros por hora. Tengan cuidado y cierren aquellas ventanas o cojan esas cositas que sean susceptibles de salir volando. Eso esta noche. Mañana, nubes y claros por la mañana y cubierto el resto del día. Lluvias a partir de la tarde y viento moderado del suroeste toda la jornada. Es decir, el viento empieza fuerte esta noche y continúa moderado mañana. Las temperaturas ligeramente superiores: 15 grados de mínima, 18 grados de máxima. Y mañana también tendremos el aviso naranja en la costa por fuerte oleaje. Por cierto, ahora tenemos 16 grados en Ribadeo. Ahora la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Hay viento que se está dejando notar y bastante en la autovía del Cantábrico. Está transitable, pero con precaución en la zona de siempre, el Alto do Fiouco, entre Mondoñedo y Abadín. Tienen que ir un poquito más despacio. Por el resto de carreteras, tanto de la Mariña como del occidente asturiano, sin problemas. Llega el momento del boletín de noticias. Son 5 minutos y después seguimos nosotros hasta las 2, ya saben, en Costa Viva.
62.339. ¿Te suena? ¿Te suena bien? Grábatelo en tu memoria y acude a comprarlo antes de que se agote. 62.339, el número del gordo de la Lotería de Navidad de Cobé de la Costa. Consíguelo en San Pedro de Benquerencia, en la Barrica del Orgui. En Lourenza, en Cafetería Vinoteca Morrigan. Y en Viveiro, en Restaurante Fumeiro. Con el patrocinio de Gasolinera Ortega Loil.
Pues seguimos, 7 minutos pasando la 1 del mediodía, y sobre esos actos de la violencia de género, de en contra de la violencia de género, nos habla Baruc Domínguez.
Pues un Ribadeo, una localidad que celebraba este 25 de noviembre el Día Internacional contra la Violencia de Género, con una andaina, con una marcha que salía de aquí cerquita, del aparcamiento municipal, recorría varias calles y lugares emblemáticos de la villa y finalizaba en O Cargadoiro. Durante esta marcha, los chavales de los centros educativos entonaban diferentes consignas que escuchamos a continuación. Por ellas, por non, violencias non. Esa era la consigna que gritaban los chicos, unas 700 personas en total, entre personas de los centros educativos de Ribadeo, también personas a título particular que se unieron a la manifestación, y una marcha que finalizaba precisamente en la zona de O Cargadoiro. Allí, la concejal de Igualdad, Mariluz Álvarez Lastra, leía el manifiesto de este día.
Unímonos a esta acción social contra as violencias machistas para manifestar a máis absoluta repulsa ante todo tipo de violencias contra as mulleres, e de xeito máis enérxico a súa consecuencia máis extrema, os asesinatos e os feminicidios. Este ano, según datos oficiais, foron asesinadas 51 mulleres en España. Se contar as mortes colaterais, asesinadas por estar ao lado da víctima, por ser irmá, filla ou nai. No caso de Galicia, o contador suma xa 5. 5 mulleres fomos asesinadas a mans dos seus homes, dos que pretendían afastarse. María José, Sandra, Alba e María Elena en Valga, e Mari Carmen en Vilalba. A rabia e o desconsolo fainos seguir avanzando en esta andaina, e empúrranos a vestir de negro como símbolo de loito, pero tamén de loita. Sabemos que a morte é a última e máis extrema das violencias machistas, pero que son moitas máis e de moi diferentes formas as violencias que rodean e perseguen as mulleres. Nos últimos meses atopámonos coa droga agresión que sofren as mulleres víctimas de violacións en grupos e de sentenzas que subestiman a situación de indefensión ante os agresores. Para afrontar todas estas violencias é preciso recoñecer as graves fendas de xénero existentes no ámbito social, económico e cultural. Compre atallar as causas estruturais e sociais que as sustentan estas desigualdades a través de políticas reais para a promoción da igualdade e a prevención das violencias. Contemplar recursos humanos e económicas para o seu desenvolvemento no ámbito da educación, da xustiza e dos coidados. Por iso, este ano queremos precisamente incidir na prevención, facendo un chamamento contra as violencias. O máis importante, educación. Contra as violencias, o máis importante, educación. É así, e no noso concello o están facendo todos os centros educativos. Boa mostra de isto é o alumnado que vos involucrastedes hoxe aquí, que estades aquí hoxe con nós, e todo o traballo que levades desenvolvendo ao longo destos anos e a diario nas vosas aulas. Gracias por elo. Tamén queremos denunciar a complicidade de quen cubilla e silencia estas violencias, porque quen actúa con complicidade e mirando para o outro lado tamén é culpable. Dendo o Concello de Ribadeo queremos expresar con firmeza non só o noso rexeitamento das violencias que sofren as mulleres polo mero feito de selo, senón tamén dar conta de que é algo que nos compromete a todos e a todas, axentes sociais, institucións, cidadanía, medios de comunicación, recoñecendo a importancia do papel das entidades locais en tanto poderes públicos próximos á realidade que viven as mulleres, os nenos e as nenas. Hoxe, 25 de novembro, dende o Concello de Ribadeo, queremos reiterar o noso compromiso para loitar pola erradicación das violencias contra as mulleres, porque queremos un Ribadeo e un mundo libre de violencias machistas. Vai por elas, gracias.
pues estaba el final de esa lectura del manifiesto leída por la concejal de Igualdad en Ribadeo, Mariluz Álvarez Lastra. Por cierto, la convocatoria de hoy es andainas que partía a las 11 de la mañana del aparcamiento municipal. Todas las fotos pueden verlas en nuestro Facebook COPE de la Costa. Hablando de la campaña Camiña Segura, Ribadeo en Negro, que fue el eslogan elegido para la conmemoración de esta fecha, desde ACISA, la entidad que agrupa a los comerciantes y hosteleros de la localidad, se mostraron satisfechos por la acogida de la misma. Escuchamos a Jesús Pérez.
Desde ACISA siempre queremos colaborar con este tipo de iniciativas que son muy importantes, porque aunque enseñamos a Asociación de Comerciantes a actividades social, por decirlo así, también es muy importante, por supuesto, pues una xuntanza de máis de 700 personas é increíble, desde logo, pues bueno, e además el LUNS, moitos comercios están pechados, constame que hai moitos participando nesta xuntanza, o sea que enhorabuena para a organización e a seguir facéndolo máis anos.
Pues si nos vamos ahora a Asturias, en Vegadeo organizaban desde el ayuntamiento una serie de actos para conmemorar también el 25N. Entre ellos una concentración en homenaje a las víctimas en la plaza del ayuntamiento a las 12 de este mediodía, en la que participaban personas, alumnos sobre todo de los centros, Ría de Leo, Jovellanos y Elisa y Luis Bellamil. También la entrega de los premios del segundo concurso Exprésate contra la violencia de género. Terminaba el evento con la actuación de la Escuela Municipal de Música. Escuchamos a la concejal de Igualdad de Vegadeo, Adriana Lastra.
El Instituto Elisarius Villamil, conmemorando un poquito el número de víctimas, que bueno, hoy se ha aumentado a una más. También van a intervenir el Colegio Jovellanos y el Crarria de Leo. El Colegio de 0 a 3 Pillabamba va a intervenir también con un pequeño mural. Y bueno, también es el centro de día.
Y con motivo de esta efeméride, el ayuntamiento ha realizado un vídeo en el que se recrea un cementerio en el Parque del Medal, plagado de cruces. Un vídeo, por cierto, que también pueden ver en nuestra web, en COPE de la Costa. Hay 52 cruces grandes que equivalen a las mujeres asesinadas en lo que va de año y 3 cruces pequeñas que representan a los niños víctimas del terrorismo machista. Las cruces están clavadas en el césped del parque y permanecerán allí una semana, según ha confirmado la propia Adriana Lastra.
Sí, lo han elaborado del ayuntamiento y es una cruz por cada víctima. Son 51, ahora 52 mujeres y 3 niños. Las 3 cruces más pequeñas que hay es por los niños. Sí, están en el Parque del Medal. Estará una semanita, más o menos, una semana. Se quiere visibilizar el número de víctimas que hay durante un año, que son excesivas. Es que tendría que ser cero y dar a conocer a la gente que esta lacra debería acabar.
Pues eso en Vegadeo, en la localidad vecina de Tapia de Casariego. A las 11:30 de la mañana se repartían lazos malvas, se ponía en marcha el punto informativo con motivo de este día 25 de noviembre y a las 12 se leía el manifiesto contra la violencia de género. A partir de las 6:30 de la tarde, noche malva contra la violencia de género. Si nos volvemos a la comarca de Amariña, en Foz, este lunes a las 8 de la tarde, delante de la casa del ayuntamiento, se entregarán camisetas con logos que ponen en negro contra las violencias. Escuchamos a la concejal Verónica Peña.
Una entrega de las camisetas con logos. Los participantes escribirán unas mensajes en las cartulinas, unas cartulinas que tenemos preparadas negras, que después leeránse para que todos puedan oír todos los mensajes que tiene toda la población. E colgarémolas para que todo o mundo tamén poda leelas durante diferentes varios días, estarán ali expostas. Tamén se leerá un manifesto institucional para reiterar o compromiso coa loita para a erradicación destas violencias. Así poñeremos fin a esta xornada para a loita.
Y de Foz pasamos a Burela. Hoy a las 12 también se leía el manifiesto delante del ayuntamiento y también hay un stand informativo contra la violencia machista, precisamente en la plaza do Concello, con personal especializado en violencia de género que facilitará durante todo el día información a las personas que decidan acercarse. También se distribuirá material de sensibilización y prevención. Además, en Burela se organizan esta semana, miércoles, jueves y también el domingo, varias charlas y actividades de dinamización para padres y madres en esta materia. Y en Viveiro, lo más importante esta noche, a partir de las 9, con salida desde Os Castelos y llegada a la Plaza Mayor, tenemos una marcha nocturna donde se leerá un manifiesto reivindicativo. El ayuntamiento invita a participar a toda la ciudadanía en esta marcha vestida de negro o un color oscuro, y portando también una linterna. Habrá también un apagón simbólico del alumbrado del puente y de la Plaza Mayor. También habrá acciones de sensibilización en las calles de Viveiro para remover conciencias e impulsar la lucha contra la violencia de género. Y mañana, martes 26, se acogerá un acto del Observatorio da Mariña pola Igualdade, que consistirá en la proyección de la película Todas as Mulleres que Coñezo y un posterior coloquio con su directora Xiana do Tenreiro. Será en la sala multiusos de la Casa Consistorial a las 8 de la tarde. Y también en la jornada de hoy se llevaba a cabo un taller de igualdad coordinado por la psicóloga Blanca Veiga en el Colegio Vilar Ponte.
Pues ya ven ustedes, un buen número de actos que tenemos hoy, que ya hemos tenido algunos de ellos y otros tantos que habrá a lo largo de los próximos días en esta semana, porque esos actos contra la violencia de género se extienden a varios días, no solamente el 25 de noviembre, y bueno, pues la idea que se extienda a todos los días, los 365 del año. Vamos a cambiar de asunto ahora, cuando pasan 18 minutos de la una del mediodía, y ofrecerles información de ENCE.
ENCE, líder europeo en la producción de celulosa de eucalipto. Somos referente en el aprovechamiento sostenible del árbol. Impulsamos una gestión forestal responsable, creadora de empleo y dinamismo rural. ENCE, comprometidos con el medio ambiente.
Pues ya sabes, te lo contábamos el otro día, que la biofábrica de ENCE ha retomado la actividad habitual, la producción de pasta de celulosa y la generación de energía renovable una vez finalizada esa parada. Era una parada necesaria para implantar el proyecto de mejora de eficiencia y aumento de capacidad que se denomina Navia 80. Las operaciones están enmarcadas dentro de la parada, que se iniciaba en el mes de octubre, se desarrolló dentro de los planes, con los tiempos establecidos por la compañía, y luego la implantación de los nuevos equipos y las modernas tecnologías se han ejecutado de manera exitosa. Gracias, señalan desde la compañía, al desempeño conjunto de los empleados de ENCE y también de las diferentes empresas implicadas en el proyecto, que son muchas, ¿eh? Las labores de arranque de la planta culminaron el proceso. Todo bien, todo en orden, y el objetivo de Navia 80 ha sido obtener una mejora en la práctica totalidad de los procesos industriales de la planta, gracias a una inversión superior a 113 millones de euros. Se aumentó la eficiencia de la biofábrica, al tiempo que se mejoraba su comportamiento medioambiental de manera notable. De hecho, 35 millones se destinaron exclusivamente a reducir y minimizar los impactos de las instalaciones en el entorno. En este ámbito han querido destacar la optimización del consumo de agua y la mejora de la calidad del efluente, así como la erradicación de los olores, la minimización de los ruidos. Todo ello, afirman desde la fábrica ENCE, se debe a la aplicación en la planta de Navia de las más modernas tecnologías disponibles en el sector de la producción de pasta de papel. Las cifras de esta fase final del proyecto Navia 80 dejan constancia de la magnitud del mismo. Se han realizado 340.000 horas de trabajo. Durante más de un mes, en la biofábrica de Navia trabajaron de media unos 1.400 contratistas diarios. El día de mayor ocupación en la planta, el día de octubre, se registraron 2.043 personas en planta. 2.043, el día de máxima afluencia en planta, de máxima ocupación, sumando empleos ENCE y también de empresas colaboradoras. En conjunto han sido 185 firmas las que participaron en el proyecto. Han estado coordinadas en materia de seguridad, respeto al medio ambiente, prioridades estratégicas de ENCE Energía y Celulosa, y lograron resultados muy satisfactorios. La biofábrica centra ahora sus esfuerzos en continuar y fortalecer su producción de pasta de celulosa de alta calidad, que se exporta en su mayor parte al continente europeo, así como energía, y el objetivo, seguir creciendo, creando riqueza y favoreciendo la actividad económica en su entorno. ENCE Energía y Celulosa en el occidente Astur, en Navia, ya lo sabes.
ENCE, líder europeo en la producción de celulosa de eucalipto. Somos referente en el aprovechamiento sostenible del árbol. Impulsamos una gestión forestal responsable, creadora de empleo y dinamismo rural. ENCE, comprometidos con el medio ambiente.
Seguimos, 22 minutos pasan de la una del mediodía. Hablamos de otros asuntos que marcan la actualidad. En materia de sucesos, ya sabes, esa noticia con la que hemos abierto hoy los espacios informativos, esa agresión que acontecía en Viveiro en la madrugada del domingo. En principio se trata de una pelea callejera con resultado de un herido leve. En principio, insistimos, porque desde algunos sectores se está considerando como una agresión homófoba y es algo que desde la Policía Nacional no se ha confirmado por el momento. Es uno de los supuestos que tienen encima de la mesa, pero no hay una confirmación oficial de que sea una agresión homófoba. Esto ocurría a las 2 de la madrugada, a la salida de un pub en un lugar muy concurrido en el centro de Viveiro. Había mucha gente. No era una persecución hacia alguien por un carácter sexual concreto, sino que hubo una incitación verbal por parte del agredido, una incitación inicial a 3 personas menores que estaban en ese entorno en ese momento. Y esas personas respondieron de forma violenta. Una de ellas se abalanzó sobre él, le dio un puñetazo, cayó al suelo, luego en el suelo se enzarzaron, el agredido y el agresor se enzarzaron en una pelea y fueron 2 amigos del agresor a ayudar y se metieron en la pelea, con lo cual se llevó la peor parte el agredido. Pero como decimos en principio, todavía no está claro el móvil del delito de odio o de la homofobia. Es algo que está investigándose por parte de los efectivos de la Policía Nacional de Viveiro. De hecho, esta tarde han sido llamados a declarar los testigos y también los presuntos agresores, que vayan con sus abogados, y además estarán responsables de la Fiscalía de Menores, puesto que los agresores, presuntos agresores, son menores de edad. El agredido recibió, como les decimos, un puñetazo, varias patadas estando en el suelo, y tuvo que ser atendido de las heridas en el centro médico, en el PAC de Viveiro. Presentó denuncia y, por lo tanto, se está investigando. No hay nada cerrado. Hay que tomar declaración a todos los testigos. Había más gente que el agredido y los agresores en ese momento en la calle. El agredido también tenía ciertos acompañantes, estaba en medio de una pandilla que en principio no intervinieron, y bueno, pues tienen que tomarse declaración a todos ellos. Eso sí, se ha generado un movimiento social respecto a este asunto, un movimiento de solidaridad hacia el agredido, en el que se organiza una concentración mañana en Viveiro a las 8 en la Plaza Mayor. Es una concentración convocada a través de las redes sociales y como un movimiento vecinal, insistimos, bajo el lema Viveiro Libre, Viveiro con Orgullo, porque consideran que se trata de una agresión homófoba. También, por ejemplo, desde la Asociación Avante o la Asociación de Docentes de Apoyo de LGTBI suscriben y apoyan los actos de denuncias públicas sobre este hecho. En principio, hubo una pelea callejera, una agresión, un hombre resultó herido y presentó una denuncia en la Policía Nacional. No está demostrado, al menos por parte de los efectivos policiales o judiciales, que se haya producido una agresión homófoba con un delito de odio. Pero es un supuesto que están tratando y tienen encima de la mesa. 24, 25 minutos ahora pasan de la una.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
Claro, abuela, tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble, la de siempre.
Bouso Afilados, todo tipo de afilados, de cuchillos, tijeras y otros tipos de instrumentos de corte. Si tienes cualquier instrumento para afilar, Afilados Bouso te los afila. Y para tu comodidad, no tienes que desplazarte a ningún sitio, porque Afilados Bouso ofrece servicio a domicilio. O si lo prefieres, puedes dejar los instrumentos en Mercería Casa Vicente, en Ribadeo, frente al centro de salud, y luego recogerlos allí mismo. Afilados Bouso, teléfono 679-890-522.
Seguimos adelante, hablamos de Mondoñedo y de los presupuestos para este próximo año 2020, unos presupuestos que ascienden a 3.600.000 euros. Las cuentas han sido diseñadas con criterio marcadamente social y realista, según destaca la alcaldesa Elena Candia. Considera que es un plan económico prudente, que siempre están cumpliendo llevándolos en tiempo y forma para su aprobación desde que ellos entraron en el gobierno, y además señala que tienen como objetivo mejorar las infraestructuras del municipio y sobre todo la calidad de vida de los vecinos, con lo cual por eso tienen ese Cariz Social. Escuchamos a Candia.
Ten un carácter realista, moi prudente, de feito non incluímos a cantidade que en principio xa é pública, pero que en realidad descoñecemos de maneira segura que a aportación da Deputación ao Plan Único, porque como sabedes ainda non temos orzamentos na Diputación, ou incluso outros investimentos que temos programados, pero hasta ter a notificación real e efectiva, pues preferimos, por suposto, ser prudentes e realistas. Dentro dos recursos que está en o Concello, un orzamento que supera os 3,6 millóns de euros, descendo un pouquiño respecto ao ano pasado, porque tamén é verdade que o ano pasado incrementárase por unha circunstancia moi excepcional, que era o feito de ser beneficiarios do Premio Parabéns, que eran 408.000 euros que estaban articulados no orzamento para investimentos, non? O principal destino dos nosos orzamentos son as persoas, realmente en dúas partes, non? Por un lado, os servicios sociais, os servicios de axuda no fogar, é un servicio que absorbe unha parte importante de recursos, que decimos además de maneira positiva, porque sempre dixemos que vamos a facer unha aposta clara e decidida por eses servicios. Por un lado, como un xerador de emprego, pois chegamos neste momento ás 25 persoas que traballan nese servicio, e por outro lado, pois por a importancia que ten para nós o contido do mesmo, os usuarios aos que chegamos, que pasamos tamén dos 111 neste momento, non? Sube dos 450.000 euros a cantidade que se destina a ese servicio, que somos os poucos concellos, ademais, que estamos prestando de maneira indirecta. E tamén as persoas destacando pois os dereitos dos traballadores do concello, non? Nosotros somos un concello que fixo unha relación de postos de traballo aprobada por unanimidade por os traballadores, pero tamén que aprobamos un convenio colectivo, non? Que iso lle permitiu valorar cada posto de traballo, e non é que se lle pague máis ou menos, senón que se lle paga o que realmente ten dereito a cobrar en función das responsabilidades e dos riscos e do traballo diario que absorbe cada un, ademais de reconocerlle os trienios ao persoal laboral. Iso significa, en definitiva, pues un compromiso, como digo, cas persoas, cas traballadoras do concello, cos traballadores do concello e con servicios sociales.
Luego también sobre los presupuestos señala que se destina una cantidad para el cambio de las luces, ya saben, ahora se están poniendo las LED que son más económicas, para intentar poner un parque cubierto, sobre todo por las inclemencias meteorológicas, y luego arreglo de pistas.
Obras necesarias. En rural vamos a acometer en este momento, en breves días, o inicio da reposición do alumeado, mellorando en calidad, pero tamén apostando polo aforro energético. Bueno, somos concello que acaba de ter a distinción de Vilas en Flor porque aposta por un tema sostible, ou estamos no Pacto dos Alcaldes polo Clima, pois estes son os feitos que veñen máis ou menos para ellos a estar en eses asociacións, bueno, ou en eses programas, non? De feito, tanto a parroquia de Santa María Mayor como a parroquia de Masma, como a parroquia dos Remedios, cambiará o sello alumeado e repoñeremos, pois, como digo, con unha eficiencia energética, chegando a moitos puntos de luz. Tamén nestes orzamentos vai unha mellora do alumeado no casco histórico. Certamente había unha importante necesidade. Cambiamos varias rúas, como Julia Pardo ou Avenida San Lucas, que era prácticamente intransitable, que estábamos na penumbra, pero agora queríamos facelo un pouco ampliado a todo o casco histórico. Tamén temos recollido algunha sensibilidade, pois a dotación dun parque que queremos que sexa un parque cuberto nun dos barrios que máis nenos ten do noso rural, concretamente en Curros, na parroquia de Santa María Mayor, ou incluir un novo parque na zona de Viñas da Veiga, unha zona que está das máis habitadas do concello, que ademais a media de idade dos habitantes se baixa porque son pues pisos novos, algúns de protección social e outros de vivenda libre, pero que son en definitiva 8 edificios de vivendas, como digo, prácticamente na súa totalidade habitados, con nenos. Estamos buscando unha boa ubicación que nos permita incrementar ese servicio, e que entendemos ademais que é bon para os nenos, evidentemente seguindo apostando pola reposición de pisos.
Pues hay algunas de las actuaciones y luego pues también derivarán una parte para intentar bajar los impuestos. Quieren bajar lo máximo que se pueda el impuesto de la plusvalía y abaratar también en una medida importante el terreno empresarial para que se vayan asentando las empresas en el polígono. Seguimos en Mondoñedo, por cierto, porque este fin de semana se hundía un muro de la calle y de la casa de Pascual Veiga. Es un muro de una propiedad privada, con lo cual el arreglo pues tendrá que depender también de la familia, evidentemente de los herederos, pero en este caso estaba muy deteriorado. Ha llovido muchísimo y bueno, ha acabado por caerse. Han solicitado desde el ayuntamiento un par de informes y lo explica la alcaldesa.
Encargamos un informe técnico tanto a empresa que está cometiendo las obras de Rúa Pascual Veiga como a propios servicios técnicos de nuestro concello, ¿no? Era bastante vistoso, ¿no?, que o muro estaba en unas moi malas condicións, ¿no? De feito, superabombado, con un deterioro indiscutible, pero tampouco quero pronunciarme, bueno, tampouco creo que seja necesario recordar pues, os litros por metro cuadrado que caeron na semana pasada, que isto foi, a verdade, que bastante significativo. Ahora, os servicios técnicos pois marcarán cales consideran que son as causas e, sobre todo, que o máis importante, poñerémonos para intentar non retrasar a obra. Repoñelo, evidentemente propiedade privada, pero vamos a convocar aos propietarios para intentar na maior brevidade poder restablecer ese espacio.
Bueno, y entre tanto también desde Mondoñedo están preparándose para terminar noviembre tapeando, el remata noviembre tapeando en Mondoñedo, porque es una manera de volver a traer a la gente a los locales de hostelería que se están esforzando para seguir pues ofreciendo calidad y buen trato a todo el mundo para que vaya ahí a tomar sus vinos y sus tapas. Ya lo han demostrado, de buena fe lo han demostrado este fin de semana con la Fava Verdina. Había un tapeo de Fava Verdina, ya se lo contábamos la semana pasada que hacíamos un programa especial sobre la Fava Verdina. Bueno, pues el tapeo ha sido un éxito, al menos es un balance muy positivo el que realizan los representantes de la Asociación Fava Verdina, que están intentando asentar la marca, darla a conocer, y además también este era uno de los primeros pasos, lo de hacer un fin de semana de tapeo. Ahora quieren comercializarlo en los comercios de Mondoñedo, en el comercio local y cercano, y luego también están pensando en sacar un libro de recetas con esas tapas del fin de semana. Nos lo cuenta Alfonso Cartoy, uno de los responsables de la Asociación Fava Verdina.
Sí, la verdad que hubo mucha participación. E as tapas gustaron bastante, a verdade, a xente gustou moito as tapas, incluso pensando que o tempo non foi o mellor, que non acompañou, a xente pois veu a comprarse a probar a tapa Mondoñedo, veu a ver como estaban, veu moitas variedades de formas distintas de preparar a verdina, a verdade que eu creo que foi un éxito total, a verdade que estamos moi satisfeitos porque, bueno, foi un éxito en canto a participación, é un éxito en canto a que eu vi unhas tapas moi ben preparadas, os hosteleiros involucraronse moito, deron o mellor de sí, e a verdad que quedaron moi, moi ricas as verdinas, en moitas formas distintas de preparadas. O siguiente que vamos a facer ca hostelería, vamos a intentar facer como un libriño, como algo así de recetas. Vamos a ir bar a bar, vamos a poñer esas fotos de cada un das súas tapas, que nos vayan un pouquinho dicindo, explicando como fixeron a súa receta. Eso vamos a imprimilo, vamos a facer como un pequeño libriño para que se vexa cada bar como es fixo, e a xente incluso na casa poida animarse a facelas e a preparalas. E tamén temos pensado pues poñer no comercio local de Mondoñedo a venta as favas, darles a todo o mundo a oportunidade de que as teña, que así seña un poquinho, dando un pouco de iniciativa a todos, tamén ao comercio que poida telas, que nos podamos vender no comercio de Mondoñedo, un poquinho bom para todos, ¿no? De feito, xa hoxe estuvamos preguntando aos bares cales foron as formas de facelas e tal, xa vimos os distintos tipos delas, pero como a fixeron. Entonces, cada bar vai nos a facilitar un pouquinho a receta ou a súa forma de facelas. Logo pasaremos a limpo e o poñeremos unhas fotos ben presentado. A idea incluso é facilitar os medios de comunicación logo como nos queda.
Pues ahí está con esa previsión, organizar las tapas que se han dado este fin de semana en Mondoñedo en un libro. De todos modos, estaba también muy satisfecha la alcaldesa con ese fin de semana de tapas. Coincidían varios eventos en Mondoñedo y se notó pues gente por la calle, movimiento, que es lo importante. Lo que quieren es recuperar sobre todo la costumbre de tapear y tomar los vinos en Mondoñedo.
Creo que, bueno, el producto gustó, a mí personalmente gustó, a xente que falei también gustó. Temos que ser capaces de que isto non se quede en un evento puntual, é dicir, que enseñemos a xente pois como se cociña, que os produtores señan capaces de identificar perfectamente os lugares onde se pode vender, e, bueno, en definitiva, como vamos introducindo, non? Pois nos nosos menús e nas nosas cociñas dos particulares e dos veciños, que, ao fin e ao cabo, o objetivo que buscaba, é un deses objetivos que buscaba esta estrategia, non? Poñelo en valor no mercado local, como consumidor, pois os nosos veciños e veciñas. Iso é o primer paso. Ahora vamos a seguir traballando xunto coa Asociación de Productores. De feito, estaba previsto que esta semana visiten aos establecementos de hostelería e bares que colaboraron, consensúan con eles cal pode ser a seguinte paso, pero eu creo que a valoración é positiva, ¿no?
Pues positivo para todos, por lo tanto, el fin de semana de tapa verdina, de tapeo por Mondoñedo, nos queda el siguiente fin de semana, que es el remata noviembre, tapeando por Mondoñedo, también que será un éxito y con ese certamen de tapas que ya está consolidado y camina por la 13ª edición, la número 13. Pasan 37 minutos de la 1 del mediodía, un alto en el camino y hablamos de Foz.
Del 15 de noviembre al 8 de diciembre, sextas jornadas gastronómicas de buey de crianza propia en Hotel Restaurante O Castelo. Del 15 de noviembre al 8 de diciembre, cecina, chuletón premium, entrecot, solomillo, goulash, osobuco. Todo esto lo puedes degustar en Hotel Restaurante O Castelo. Haz ya tu reserva en el 982-594402. 982-594402 y no pases sin probar estos manjares de buey de crianza propia. Además, puedes consultar nuestros menús especiales para comidas o cenas de empresa. Hotel Restaurante O Castelo. Estamos en Avenida del Cantábrico, en San Ciprián. Llámanos.
¿Pasas a vida pensando cómo aforrar a hora de comprar? A tu respuesta en Muebles Folgueira. ¿Pensas que ese mueble o poderías comprar a mejor precio? A tu respuesta es Muebles Folgueira. ¿Desechas comprar aquello que quieres e non o que che queren vender? A tua resposta é Mobles Folgueira. A todas as túas dúbidas vas ter a mellor resposta. Mobles Folgueira. Con nos aforras, con nos compras o mellor prezo e con nos compras o que queres. Mobles Folgueira, simplemente a mellor opción. Doble de vacaciones, doble de sueldo, doble de megas. Y en Talleres Casariego en Tapia también te damos el doble. Durante los meses de noviembre y diciembre te damos 2x1 en neumáticos Michelin y Pirelli. Sea cual sea la marca de tu coche, tienes un 2x1 en neumáticos Michelin y Pirelli. No lo dejes escapar, aprovecha esta promoción, sea cual sea la marca de tu coche, y cambia tus neumáticos. En Talleres Casariego en Tapia te damos el doble en neumáticos. Visítanos.
Hablamos pues de Foz, como les decíamos, porque el ayuntamiento ha informado de que la APLU, la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, ha ordenado demoler 9 chalés de Areura. Eran unos chalés que estaban ahí ubicados desde hace bastantes años, estaban ejerciendo un impacto visual negativo, y ahora desde el ayuntamiento se alegran y se felicitan por esa resolución de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística. De hecho, el alcalde Fran Cajoto nos explica cómo ha ocurrido.
Desde el Concello de Foz estamos muy contentos. A verdad é que nos felicitamos pois desa nova que recibimos hai moi poquiño tempo. Esa última resolución da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, da APLU, pois referente aos 9 chalés, a esas estructuras que todavía siguen en medio en pé, en ruínas da Praia de Areoura. A APLU, respecto ao recurso de reposición que interpuxeran os propietarios desas 9 estructuras, pois o que fixo foi desestimar ese recurso, non? Que implica isto? Pois que os propietarios teñen que proceder á demolición á súa costa deses 9 chalés. 9 chalés que están en ruína, 9 chalés que levamos sufrindo 40 anos, co feísmo que iso implica, nunha zona emblemática como é a Praia da Areoura, nunha zona emblemática que queremos potenciar, que queremos dotar dunha zona de esparcimento, con aparcadoiros, cunha área recreativa, que realmente, pois, iso é embellezca e permita aos usuarios da Praia de Areoura, que son moitos, que son moita xente que acude todos os días, pois, disfrutar desa maravillosa zona, disfrutar desas vistas.
Pues para ellos es una buena noticia, señalan que es una pena que los vecinos lleven tanto tiempo esperando, pero empiezan a ver la luz al final del túnel. Tendrán que derribarse esos chalets de la zona de la playa de Areoura, 9 chalets que estaban sin terminar de construir. Un alto en el camino y también hablamos de empresa hoy, ¿eh?
Si tu Friday es black, tu boca es white. Llega el Black Friday y llegan los White Days de Vital Dent. Este mes, por cada tratamiento de ortodoncia o implantología, te regalamos una pulsera de actividad. ¡Qué white!
Estamos en Ribadeo, en Avenida de Galicia 32. Pide cita en el teléfono 982-120-061.
Seguimos adelante. Vamos a hablar ahora de empresa, de una empresa que funciona muy bien dentro de su sector, el sector del mueble. Está asentada en el municipio de Xove, lleva un buen número de años demostrando que sabe gestionar muy bien ese terreno en el que se mueve y se llama Costa Muebles. Y les contamos esto porque ha sido elegida dentro de lo que es el informe Ardán como una de las empresas mejor gestionadas de toda Galicia en su sector. El responsable, el gerente, es Abilio García. ¿Qué tal, Abilio? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, cuéntanos en qué consiste esta distinción del informe Ardán.
Bueno, este organismo que trabaja en la zona franca de Vigo en colaboración con grupos de investigación de la Universidad de Vigo, tienen varios indicadores, entre ellos está la de empresa bien gestionada, y entonces, bueno, el 6% de estas empresas que alcanzan estos criterios para obtener alguno de estos distintivos, pues bueno, te lo hacen un poco, te dan a saber un poco pues tu situación en el sector. Hay que pensar que de 573 empresas de muebles con el mismo CENAE que la nuestra, en Galicia somos 5 las que hemos recibido este distintivo. Uh-huh. Concretamente en la provincia de Lugo, pues estamos nosotros.
Solamente a Costa Muebles de toda la provincia de Lugo dentro del sector del mueble y en la categoría de buena gestión, ¿no?
Exactamente.
Bueno, ¿y cómo lo hacen? Quiero decir, ¿cómo se gestiona bien una empresa?
Bueno, esto es, no me corresponde a mí solamente. Es un trabajo de constancia. Hay que pensar que todo este para cumplir con estos criterios, la medición se hace durante 3 años consecutivos y en este caso empresa bien gestionada se corresponde con criterios de crecimiento de ingresos, rentabilidad, productividad y liquidez, con valores por encima de la media del sector, durante un periodo de 3 años consecutivos. Por nuestra parte, claro, encantados. Tanto por mi parte como de mis colaboradores y, por supuesto, de los clientes, que sin ellos no es posible ningún reconocimiento. Estamos muy contentos.
Debe de ser muy difícil llevar por buen camino en estos momentos una empresa del mueble, ¿no? Dado pues toda esa competencia grandísima que tenemos y enorme, ¿no? Y además muchas veces que incluso pues estamos hablando de peores calidades y demás, pero sí que la gente parece que está atendiendo a eso, no sé si por modas o demás. ¿Cómo están viviendo estos tiempos?
Bueno, a ver, nosotros hemos iniciado una ruta que desde el principio intentamos mantener, y bueno, todas las vías de negocio que se plantea y que han aparecido, pues bueno, están ahí, hay que respetarlas y tienen su cliente. Entendemos que hay camino para todos y que todos tenemos que todos los días intentar mejorar. Es cierto que también estos galardones pues te ayudan a motivarte y a tirar para adelante. Somos conscientes de las dificultades que conlleva la gestión empresarial en cualquier sector. Es un mundo, cada vez estamos más inmersos en un mundo pues más complejo, los cambios de mercado en los procesos empresariales son más intensos y los ciclos que lo acompañan cada vez son más cortos. Entonces, todo esto, pues bueno, hay que estar siempre muy atento atento al mercado. En nuestro caso, y en cualquier empresa, pues bueno, en la parte que le toca, estar muy atento.
De todos modos es eso, que la palmadita en la espalda siempre es agradable. Háblenos de la empresa, ¿cuántos empleados tienen? ¿Cuánto tiempo llevan de funcionamiento y cómo nacía?
Pues mira, somos 8 personas entre, bueno, instalación, el equipo de comerciales. Trabajamos lo que es el mueble en general, mueble de hogar y mueble de cocina especialmente. Desde hace 4 años tenemos a mayores pues un comercio de bueno, una línea más en línea más económica, la tienda que está cerca, se llama Más Sofás Outlet, y bueno, lo que ayuda es a ir complementando un poquito, cerrando todo lo que es el ciclo que nosotros entendemos que bueno, que para nuestra zona y para nuestro perfil de cliente pues puede cumplir y puede bueno, ayudar a poco a complementar nuestro caso, yo digo, nuestro ciclo de trabajo.
¿Y cuál es la especialidad? ¿Hay alguna en concreto?
Vamos a ver, mueble de hogar y mueble de cocina. Somos especialmente, es nuestro día a día, es nuestro pulmón.
¿Cuándo nacía y cómo?
A ver, esto, mis inicios nacen en una carpintería, familiar con mi padre, y bueno, a partir de ahí pues he decidido junto con mi mujer pues otra andadura hace 16 años, y bueno, las cosas ya digo, con trabajo y con esfuerzo pues vamos gestionando.
Abilio, ¿y hay algún horizonte por ahí? No sé si cercano, lejano, fácil de conquistar o difícil.
Perdón, ¿alguna?
¿Algún nuevo horizonte? ¿Alguna idea, diversificación, alguna línea de negocio que quieran sacar?
Bueno, a ver, siempre hay cosas ahí guardadas en una carpeta para sacar, pero bueno, hay que ir poco a poco, pues bueno, como lo hicimos hasta ahora, pues nos da resultado y esperemos que en lo futuro, en lo venidero, pues así sea. Entonces, bueno, iremos poco a poco intentando hacer cositas, pero bueno, ya digo, con cautela.
Con cautela, y además ahora mismo amparados por ese reconocimiento que es muy importante, como ser una de las 5 empresas de toda Galicia que mejor gestionan dentro de lo que es el sector del mueble y la única destacada en la provincia de Lugo. Esto por el informe Ardán de la Zona Franca de Vigo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Abilio, que haya mucha suerte en un futuro, en el presente también, pues, pero en el futuro también.
Gracias, y bueno, por este detalle, y digo, sobre todo, en especial a nuestros clientes, que bueno, que son quien confía en nosotros todos los días.
Eu terra, eu auga, eu fogar, eu paisaxe, eu familia, eu monte, eu natureza, eu Galicia, o mellor eucalipto de Galicia. Máis calidade, máis rendibilidade, mellora xenética. Viveros Mañente, o mellor eucalipto de Galicia.
Pero Paco, ¿qué haces en casa con abrigo y guantes?
He calculado que así me ahorro un 5% en calefacción.
¿No se te ha ocurrido usar un combustible más eficiente? Cuando llega el frío, elige el mejor combustible. En Abelleira somos especialistas en carburantes e instalaciones de gasóleo. Y ahora descubre el nuevo gasóleo B-Energy E+ 10 con 100 veces menos contenido de azufre que los gasóleos normales y hasta un 30% de ahorro en tu consumo. Infórmate en el centro de distribución Repsol Abelleira, salida 508 de la A8, Ribadeo. Abelleira, llenos de energía.
Atención a toda la población. En el polígono de Barres, del 25 al 30 de noviembre, se prevé un gran movimiento sísmico. Debido al derrumbe de precios en Almacén del Ofertón, Frigo Combi Candy de 186 por 60, 285 euros. Televisión Nevir, 32 pulgadas, 119 euros. Vitrocerámica Candy, 129 euros. Televisión Nevir, 40 pulgadas, 189 euros. Lavadora 10 kilos, Otzen, 285 euros. Canapés desde 75 euros y mucho más. Unidades limitadas. Recuerda, Almacén del Ofertón en el polígono de Barra. Teléfono 985-62-39-42. Síguenos en Facebook, Almacén del Ofertón.
10 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos en directo en Costa Viva. Nos acercamos hasta el municipio de Cervo para hablar con su alcalde, Alfonso Villares. ¿Qué tal? Buena tarde.
Hola, muy buena tarde, Juana.
¿Cómo va la plantación de árboles autóctonas de Coiña? ¿Cómo va ese asunto?
Bueno, pues va creciendo. Yo creo que esa é a palabra, vai crecendo, falamos de árbores e falamos dun proxecto de reforestación de árbores autóctonas que levamos xa moitísimos anos desde o Concello de Cervo incidindo en este proyecto, que é un proyecto non solamente para o noso presente, sino que é un proyecto pensado no futuro dos nosos fillos das seguintes xeracións. Estamos a preparar en estes días, estas semanas pasadas, unha nova parcela para unha nova plantación de árboles autóctonas. En este caso, pois, estamos a facer primeiramente todos os traballos preliminares, o que son a roza, sobre todo do espacio, para despois facer a plantación e a reforestación en colaboración co Fundación Alcoa, con American Forest e tamén coa empresa local Entorno Ambiental, para facer unha nova plantación de cerca de 4.000 novos exemplares en estes próximos 2 anos. Eu creo que un espacio este que estamos a preparar, né, que temos na parcela do Polígono Industrial de Cuíña, un espacio ideal para que no futuro, pois, aí podamos e poidan, como dixen antes, as seguintes xeracións gozar dun árbol, dun monte autóctono, dun monte galego, dun monte propio noso, que eu creo que tamén é importante poñelos en valor, e eu creo que en Cervo estamos a traballar en ese sentido. Que pasa? Que son unos proyectos que requieren moitísima inversión, non solamente a hora de facer a reforestación, sino a hora de facer os distintos traballos de mantemento. E iso teno que saber a xente, Juan. Ás veces, cando se fala, que se dice que se fai unha plantación, parece que é plantar os árboles e deixalos quedar. Que va, todo o contrario. Hai que facer de cada pouco, pues, distintas rozas para, en este caso, cambiar aqueles árboles que por distintos motivos puderan haber morto, e tamén para facer as rozas para que tamén esas árboles que quedan, pues, que puedan crecer e que lles dé o sol, que lles dé, digamos, todo o que é necesario para que sigan crecendo, como é a palabra coa que iniciamos esta conversa.
Ademais, unha plantación a longo prazo, hai que ter paciencia e coidalos moito. Falenos de outros asuntos que tamén son moi importantes, sobre todo para as familias, porque dende o Concello abrirón vostedes ese prazo de solicitude de axudas para as AMPAs e os centros educativos.
Sí, para nós a educación é fundamental, e nós desde o Concello de Cervo, desde o Goberno de Cervo, estamos continuamente a darlles axudas, en este caso, pues, as AMPAs e aos centros educativos, como noutros casos tamén son as propias familias. Eu creo que estas axudas das AMPAs e aos centros educativos, falamos dos dous colexios, do Colexio Acib de Cervo, do Península da Paz, de San Ciprián e do Instituto Marqués de Sargadelos. Unha convocatoria que vai permanecer aberta hasta esta mesma semana, e unha línea de axudas que o fin é contribuir a fomentar as distintas actividades educativas e tamén lúdico-culturales que puedan promover estas entidades ao largo de todo o ano, e que van dirixidas, como non, pois, a dinamizar a comunidade escolar e a brindarlles ao mesmo tempo tamén unha axuda para que poidan facer frente aos seus gastos de funcionamento. Unhos centros educativos que, ao fin e ao cabo, tamén é outra zona de crecemento dos nosos rapaces e das nosas rapazas, da nosa xente nova, do noso futuro, e creemos que desde Cervo que temos que facer todo o posible para que a educación siga sendo e estando na cumbre dos pilares das aposta que en este caso fai o Concello de Cervo, como tamén no seu momento ahora mismo se está a facer unha inversión enorme, grandísima, no Colexio de Cervo, no CIP de Cervo. Falamos de que está facendo unha inversión de máis de 1 millón de euros que está a facer a Xunta de Galicia para poñer o noso colexio en un estado máis que óptimo, unha inversión que ademais temos que sentirnos máis que privilexiados, Juana, porque esta inversión conseguiuse, foron 22 centros que conseguiron esta inversión en todo Galicia, dos máis de 1.050 que hai. Por lo tanto, temos que considerarnos privilexiados e agradecer en este caso, pues, a Xunta de Galicia que fixera esa inversión enorme para este centro educativo de Cervo, que ao fin e ao cabo tamén vai a garantizarnos un espacio, un lugar ideal para o estudio e para o crecemento dos nosos mozos.
Pois, pues, é importante tamén. Estamos aí sementando e falando de crecer, e tamén de cara a longo prazo van vostedes ter un sitio, eu espero que moi bonito, turísticamente moi atractivo, que vai ser o Castro da Atalaia. Isto tamén leva tempo, pero están en elo, e agora mesmo que chega a exposición pública de ese proxecto.
Sí, xa aprobamos inicialmente un plan especial de protección do xacemento da Atalaia. En este caso, o que fixemos foi coller toda unha zona, a zona afectada, que son en torno aos 20.000 metros cuadrados, nunha zona na que non están, na que non entran as viviendas, a zona das viviendas dos veciños que viven en ese porto de arriba. E evidentemente non o pillamos para non causarles máis incomodidades a estes veciños, e coñemos, eso sí, estes outros 20.000 metros, en donde aí sí que están encuadrados dous edificios, un esqueleto de construcción e un edificio de vivendas que nunca foi habitado, coa posibilidad de que, bueno, con este instrumento, con esta aprobación deste plan especial de protección da atalaya, pues tamén pues, este señor instrumento que nos dé pues, a seguridade xurídica a hora de levar adiante pues, o siguiente paso, que vai ser demoler esas dúas construccións ou esas dúas inicios de construccións que están afeando bastante pues, todo o que é este entorno. Creemos que, como ben dices tú, Juana, este é un proyecto que vai para longo plazo. Aí hai unha zona, pues en este caso que ideal, unha zona patrimonial, e nosotros desde o Concello de Cervo queremos poñela en valor, e para eso xa facemos os traballos como ten que ser, non falamos únicamente, sino que aparte de falar facemos, e o que fixamos foi todo este documento, onde xa foi ademais previamente sometido a información ambiental e tamén foi con un informe previo de todas as administracións que teñen que dicir algo con respecto a este plan especial de protección do xacemento da Atalaya. Unha vez tido estes primeiros informes, pois agora o paso que demos foi na Xunta de Goberno Local a aprobar inicialmente este plan especial. Agora queda tamén outra exposición pública, outros dous meses, tres meses que estará en exposición pública, onde habrá outro trámite tamén de alegacións, de observacións que poden facernos pois, as distintas administracións. Pero en todo caso, eu creo que os pasos están dados, e eu creo que iso é o fundamental e que teñen que ver todos os veciños. Que ás veces, claro, cando falamos destes instrumentos normativos, destes instrumentos urbanísticos, claro, a xente que o que queremos é verlo feito o feito canto antes, non? Pero bueno, creo que primeiramente hai que facer estes trámites, estes papeles, están feitos, xa levamos máis de un ano, cerca de ano e medio con estes trámites, e estamos dando pasos. Eu creo que dentro de moi pouco, en canto antes nos demos cuenta, pois xa vamos a ver físicamente e visualmente, xa vamos ver o que eu creo que todos os veciños tamén están deseando, que é ver esa zona pois libre de todos estes elementos que son que causan pois moito impacto visual e que causan un feísmo a esta zona. Iso é polo que loitamos no noso en este proyecto, por un lado loitar contra o feísmo, e por outro lado, como non, tamén poñer en valor unha zona patrimonial e arqueolóxica tan importante como é o Castro da Atalaya.
Seguro que vai quedar moi ben valorizado ao final de todo, a ver, aquí ter un poquinho de paciencia ainda. E falemos xa para rematar como están a vivir en o seu concello o día da violencia de xénero, o día en contra da violencia de xénero, claro.
Bueno, creo que é unha loita ou é unha concienciación que temos que facela e facemos todos os días. Que se conmemora onte tamén no Concello de Cervo a través da Delegación de Muller e de Igualdad, e tamén co da molde de distintas asociacións de mulleres do noso concello, pois tamén programaron con motivo deste Día Internacional contra a Violencia de Xénero pois unha representación teatral que foi no auditorio da Casa de Cultura a cargo do grupo Ardora. Bueno, este acto pois tamén se aproveitou para que a escritora local e de Rega pois tamén lea unhas verbas de condena desta lacra, coa que tamén pois eu creo que esas verbas nos fan reflexionar. E tamén fixemos un recordo especial para que as mulleres, para María José, para Bela, do noso municipio, que foron víctimas de violencia machista, e como non, que sempre están presentes en nós. Unha loita e unha concienciación que non podemos deixar ningún día do ano de tela en conta, de facer todo o que teñas nas nosas maus para que isto seña pois un pasado triste, pero un pasado ao fin e ao cabo, e que no futuro non se volvan a plantear estas cuestións de xénero, esta violencia de xénero, que repito que é algo que temos que canto antes apartar da nosa sociedade.
Pues ahí estamos, una loita entre todos. Muchísimas gracias por estar con nos, Alfonso Villares. Que vaya beno día, ¿eh?
Muchísimas gracias, igualmente. Muy buen día para todos.
Y hasta aquí llega Costa Viva, pero dentro de un ratito tienes más información en Mediodía en la Costa. Ahora te quedas con Marta Ruiz y Antonio Raiz.